En este día tan precioso hablaremos sobre un tema muy especial. Toca mucho hablar de este tema relacionado a Sukkot, que tiene que ver con el reino, ya que la fiesta de Sukkot o cabañas está muy asociada a lo que es el establecimiento del reino de Yeshua. Tenemos la esperanza gloriosa de que pronto estaremos reinando junto con nuestro amado Yeshua. Y esa esperanza debe ser viva, una esperanza que no cese. Es lo que nos mantiene fortalecido y trabajando y luchando en la obra de Yeshua. El tema del que le voy a hablar hoy es relacionado al reino. Se llama Reinando con Yeshua a través de sus enseñanzas. En la introducción tenemos que hablaremos de cuatro puntos sobre lo que es estar reinando con Yeshua a través de sus enseñanzas. Primer punto es la promesa del reino a Abraham. Segundo, el reino de Yeshua se había acercado. Tercero, Yeshua enseñó sobre el reino por parábolas. Y cuarto, cómo vivir como hijos del reino hoy. Vamos a empezar con nuestro primer punto. El reinado de Yeshua fue prometido a Abraham por la promesa de bendición. Dice el libro de Génesis en el capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y degradaré o maldeciré al que te maldiga. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Aquí podemos encontrar que en el llamado que se hizo a nuestro padre Abraham, el patriarca, está implícito lo que es el reino de nuestro amado Yeshua aquí en la tierra, ya que por medio de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto nos da a entender que al final de los tiempos, esto incluye a todos los seres humanos que forman parte de la descendencia de Abraham, tanto de forma sanguínea y de forma espiritual o por la fe, aunque entendemos que la parte más importante es la de la fe por medio de nuestro Salvador Yeshua, que es del linaje de David, descendiente de Abraham. Aquí se viene mostrando desde un inicio, ¿cómo sería la tierra? ¿Qué tipo de bendición estaría derramándose sobre los moradores de la tierra a través de esta bendición? Bendición la cual fue pasada luego a su hijo Isaac. En el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 26, versículo 2, dice lo siguiente: Yahvé se le había aparecido y le había dicho, no bajes a Mizraim, o sea, a Egipto, quédate en la tierra que yo te señalo, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo te asignaré toda esta tierra a ti y a tu linaje o descendencia, en cumplimiento del juramento que hice a tu padre Abraham. Dice el verso 4. Haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán, serán benditas por medio de tu linaje. Dice el verso 5, por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Aquí vemos que a través de Isaac se ratifica esta promesa. Se está hablando de una expansión de su linaje a toda la tierra. Esto incluye un mundo lleno de la bendición, lleno de la paz del Todopoderoso, que estaría obrando en cada ser humano que abrazara esta promesa, la cual estamos de hecho viviendo en este momento por la fe. Una experiencia extremadamente maravillosa cuando se logra entender a profundidad del significado que tiene esta promesa dada a Abraham, luego a Isaac. Y me llama la atención el verso 5 de este capítulo 26, donde se especifica el por qué serían bendecidos. Por cuanto Abraham obedeció y cumplió mi orden, dijo Yahweh, que tiene que ver con la Torá, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Y esto lo podemos notar de una forma especial porque en ese tiempo aún no se había dado la ley de Moisés, la Torá. Mientras tanto vemos a Abraham obedeciendo sus leyes, sus mandamientos, lo que quiere decir que ya Yahweh estaba dándole órdenes y ordenanzas, mandamientos a Abraham, el cual fue fiel a estos mandamientos, independientemente de que Abraham era el hombre, el padre de la fe, al cual se habla tanto en diferentes círculos, de la fe de Abraham y que somos de la fe de Abraham, pero notamos aquí una parte importante, que la fe de Abraham incluye la obediencia a la Torá, la obediencia a sus mandamientos, y esto debe ser de ejemplo para cada uno de nosotros, para que no solo pensemos en la fe de Abraham, sino que también pensemos en qué sostuvo esa fe, un fundamento sólido para la enseñanza, la cual sería transmitida a sus hijos y a sus descendientes. No podemos desechar esto, porque estaríamos mutilando la palabra de Yahweh. Luego esta bendición fue pasada a Jacob, hijo de Isaac. Génesis 27, 26 hasta el 29. Repito, Génesis 27, 26 hasta el 29. Dice de la siguiente manera: entonces su padre Isaac le dijo: acércate y bésame, hijo mío. Y él se levantó y lo besó, y olió sus ropas, y lo bendijo diciendo: ah, el olor de mi hijo es como el olor de los campos que ha bendecido Yahweh. Que Elohim te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé el amo de tus hermanos. Que los hijos de tu madre se postren ante ti. Malditos sean los que te maldigan, benditos los que te bendigan. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermosa promesa dada a Jacob! Se sigue desde Abraham, Isaac y ahora Jacob. Se le vuelve a repetir la misma promesa, pero aquí se le dice algo que parece mucho a lo que es el reinado milenial que estará establecido aquí en la tierra. Se habla de abundancia, se habla de que la tierra estaría en abundancia de grano y vino nuevo. Esto es algo que tiene que ver mucho con lo que vamos a disfrutar en el siglo venidero, en el reino venidero. La abundancia, la paz, la bendición de Yahweh, estaremos disfrutando todo lo que estemos confiados y esperando su venida. Es maravilloso pensar en esto, porque nuestro corazón va a estar henchido de gozo y de mucha alegría en espera de estas bendiciones. Elohim te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra. No nos olvidemos de esta promesa. En un mundo donde estamos atravesando por crisis serias, y donde el colapso económico y moral está a su punto máximo, tenemos grandes y maravillosas promesas, bendiciones sobreabundantes y paz duradera la que nos esperan. Estas promesas tienen que ver con el reino. Yo lo veo de esa manera, haciendo aplicación de lo que significa la promesa a futuro. y que en realidad se ha estado manifestando en nuestros corazones de forma parcial. Bendito sea Yahweh, alabado sea su nombre. Segundo punto, el reinado de Yeshua se acercó y Yohanan, o sea Juan, lo anunció. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice, y diciendo, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo. Después de haber visto las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, estamos viendo manifestado el reino en el tiempo de Yahoshua antes de su manifestación visible a los judíos. Juan o Yohanan comenzó a hablar de este reino, un reino que había sido prometido incluso al rey David. Al rey David se le había dicho que una tribu iba a permanecer con el cetro de su reino para siempre. De esa tribu iba a surgir el hijo de David, que tendría un reino estable, ya que sabemos que las tribus fueron divididas en el reino del norte y el reino del sur, o sea, Samaria y Judá. Entendemos que el reino del norte fue esparcido, fue exterminado, fue enterrado según el libro de Oseas, pero por amor a David, siervo de Yahweh, que había guardado sus mandamientos, por amor a David y por amor a Jerusalén, ciudad que él había elegido para poner allí su nombre, vemos la promesa de un reino que perduraría y que una lámpara quedaría encendida, una mecha quedaría encendida y que no se apagaría por amor a David. Y aquí estamos viendo ya en el siglo I la manifestación de este reino a través de Yeshua. Yohanan comienza diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, hagan teshuva, vuélvanse. Se está haciendo un llamado a un acercamiento, de volver a casa, de volver a la escritura, de volver a la obediencia. ¿Por qué razón? Porque el reino prometido se había acercado. Esto nos da a entender entonces que el anuncio del establecimiento del reino, de que este reino ya se había acercado, tiene mucho que ver con lo que hoy nosotros estamos viviendo. Ya el reino se ha acercado y el reino está entre nosotros, pero vamos a detallar más luego lo que significa que el reino está entre nosotros, para que no haya confusión en algunas personas que quizás piensen que estemos diciendo que el reino está ya manifestado, como algunos enseñan, de que ya está aquí y que ya no se espera más nada. Es una falsedad. Vamos a entender lo que significa el reino está entre nosotros o se ha acercado. Yeshua proclamó en la sinagoga el evangelio del reino. Lo encontramos esto en Mateo capítulo 4, versículo 23. Yeshua recorría todo el Galil, o sea, Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yeshua no entrando en iglesias, en catedrales, dice que entraba en sinagogas. Es importante a los hermanos que estén escuchando o que vayan a escuchar este mensaje, que en el tiempo de Yeshua no existían iglesias tal como la conocemos hoy en día. Existían sinagogas en las que se reunían a estudiar la Torá, a estudiar las Sagradas Escrituras, que era lo que existía en ese momento, las Sagradas Escrituras, o sea, el mal llamado Antiguo Testamento. Y Yeshua entraba a esa sinagoga y enseñaba, lo que da a entender entonces que a él se le daba oportunidad para que enseñara como rabí, como maestro que era. Y en esa sinagoga estaba hablando del Evangelio, proclamando la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. ¿De qué buena noticia está hablando? De la promesa dada a Abraham, Isaac, Jacob, a David, y de un reino que se establecería y que vendría la paz y que todo el pecado sería exterminado y que moraríamos en completa paz en este reino maravilloso. Ese es el Evangelio, un Evangelio que ha sido tergiversado, un Evangelio que ha sido mutilado, lamentablemente, aunque Yahvé tenía un plan o tiene un plan para los seres humanos. Hemos escuchado el Evangelio y no quiero denigrar las palabras que hemos escuchado durante tantos años. Un Evangelio que habíamos oído y que lo habíamos recibido en nuestro corazón, aunque incompleto, pero dio de entrada para esta salvación en la que estamos disfrutando hoy en día. Pero Yahweh nos está llevando a otro nivel, a un nivel en que entendamos lo que significa realmente el Evangelio. Damos gracias a Yahweh por lo que habíamos escuchado, por lo que habíamos aprendido, por las palabras que nos enseñaron en las iglesias, pero Yahweh está tratando con su pueblo en este tiempo de restauración para que entremos a su palabra, que entremos a sus mandamientos y entendamos lo que significa estar en su plena voluntad, su perfecta voluntad. Bendito sea su nombre. Yeshua entonces habla de este reino de una forma enfática, de una forma clara, que no tiene lugar a duda de lo que significaba este reino. Aquí tenemos entonces, en Lucas capítulo 4, verso 43, otro texto referido a la proclamación del reino a través de Yeshua. Pero él les dijo: necesito anunciar la buena noticia del reino de Yahweh a otras ciudades también, porque para esto me ha enviado. Este es el centro del evangelio. Para esto he sido enviado, dijo Yeshua. Para predicar, para proclamar la buena noticia del reino, no solamente en Judá, sino en otras ciudades y a todo el mundo. Muchas personas le podríamos preguntar: ¿para usted qué es el evangelio? Y a surgir la respuesta: bueno, el evangelio es creer en Jesucristo, como lo conocen muchos, creer en su muerte y resurrección, y recibimos vida eterna. Y si ese es el evangelio, netamente hablando, lo más importante del evangelio, su muerte y su resurrección, es irónico porque sus discípulos no entendieron ese mensaje durante 3 años que estuvo el maestro con ellos. No entendieron al punto que cuando llegó el momento de la persecución, todos sus discípulos se fueron y cuando muere, cada cual estaba tomando su camino. Estaban tomando antiguos porque estaban desilusionados y frustrados, como los dos discípulos camino a Emaús, que decían a ese hombre extraño que encontraron en el camino: creíamos que él era el que iba a traer la redención a Israel, pero ha muerto. ¿Cómo es posible que 3 años Yeshua predicando el Evangelio, ellos no entendieran? Ellos no tomaron en cuenta el significado de esto. Lo que esto quiere decir, hermanos, que Yeshua se enfocó en el Evangelio del reino, que tiene que ver con el reino establecido aquí en la tierra, la eliminación del pecado, el arrepentimiento para la salvación, pero tiene que ver en el punto más clave con su reino prometido aquí en la tierra, tal y como se lo dijo el ángel a Miriam o María, cuando le dijo: le pondrá por nombre Yeshua, porque él va a quitar el pecado de su pueblo y heredará el reino de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Este es el mensaje clave. Este es el mensaje clave de lo que significa buena noticia. sin dejar a un lado lo que es el evangelio de su muerte y su resurrección, porque es parte también, pero sus discípulos no entendieron porque Yeshua no habló tanto de ese tema. Y cuando habló, sus discípulos no le creyeron al punto de que Kefa o Pedro dijo: "No, maestro, no es necesario que mueras, que Yahweh no lo quiera, que Elohim no lo quiera", le dijo. Yeshua tuvo que decirle: "Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo". Imagínese algo así. Un discípulo como Pedro, pero un discípulo como Mateo o Leví, personas que ya conocían las escrituras, sabían de lo que Yeshua estaba hablando cuando hablaba del Evangelio, pero no entendieron cuando él habló de su muerte y su resurrección. Por eso tenemos que notar que la proclamación del Evangelio por medio de Yohanan y de Yeshua es más profundo de lo que nosotros habíamos escuchado durante tantos años. Así es, hermana Migdal. Quizá hubiésemos dicho lo mismo, pero Yahweh nos está llevando a un nivel de revelación a través de sus escrituras mucho más alto. Alabamos el nombre de Yahweh. Él es poderoso. Pasemos ahora al punto 3. El Evangelio del Reino, Yeshua lo enseñó por parábolas. ¿Y cuál es el propósito de las parábolas? Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice: "Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué les habla en parábolas? Él les dijo en respuesta: Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido". Qué hermoso. El poder entender los misterios del reino. Pero a los que se endurecen, a los que no quieren escuchar, los que tienen el entendimiento entenebrecido por su dureza, se le ha nublado, se le ha velado los misterios del reino. Y cuando hablamos aquí de misterios, no estamos hablando de cosas esotéricas y de cosas misteriosas en el sentido de que no se puedan entender y que son cosas extrasensoriales. No, estamos hablando de cosas que en la antigüedad no se llegaron a entender porque todavía no había llegado el momento de su manifestación. Que Yeshua explica en respuesta el por qué ellos no entendieron sus parábolas, aunque estaban tan claras. Porque a sus discípulos, y si nosotros nos consideramos discípulos de Yeshua hoy en día, estamos con el corazón dispuesto a entender sus parábolas, esos misterios tan hermosos que Él nos ha revelado a través de sus santas escrituras. Tenemos las parábolas en el capítulo 13 de Mateo y no le voy a desglosar cada una de ellas, pero le vamos a resumir las que se mencionan en el capítulo 13 en adelante. Por ejemplo, en el verso 1 del capítulo 13 hasta el verso 9 se habla de la parábola del sembrador. El reino es un sembrador que salió a sembrar y regó la semilla. Regó la semilla del reino en el mundo. También tenemos, segundo, el trigo y la cizaña. El reino es semejante al trigo y la cizaña. Tercero, la semilla de mostaza. Esa semillita tan pequeñita, casi insignificante, cómo se convierte en un gran árbol frondoso. Esa es la parábola del reino en cuanto a la semilla de mostaza. Cuarto, de la levadura, el reino semejante a la levadura que una mujer toma en sus manos. Quinto, el tesoro escondido, es el reino de Yahweh, es como un tesoro escondido. Cuarto, la perla de gran precio, perdón, sexto, la perla de gran precio. Séptimo, la red. Alguien que tiró una red y esa red salió repleta de peces. todo tipo de peces. Pero como entendemos que ya que las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico, capítulo 11, hablan de cuáles son los peces puros e impuros, el reino de Yahweh es semejante a esto. Luego que la red es sacada afuera, se comienzan a sacar los peces que son limpios y se echan fuera los peces que son inmundos. Este es un ejemplo de lo que significa el reino de Yahweh aquí en la tierra. Se estaba predicando el evangelio de Yeshua aquí en la tierra, pero esa red salió llena de peces de todo tipo. Y se está llegando el momento en que se van a comenzar a sacar esos peces impuros y solo quedarán en la red que representa el reino los peces limpios. Levanten las manos, hagan una señal, lo que se consideran peces limpios, peces puros. A ver, quiero ver esas manos levantadas. Estamos dentro de la red del reino, aleluya. Estamos en ese reino que está siendo purificado, está siendo limpiado para su manifestación final. Y está también el tesoro, los tesoros nuevos y viejos. Estas fueron las parábolas que mencionó Yeshua en el capítulo 13. Todo el capítulo 13 hablando de las parábolas del reino. ¿Para qué Yeshua habló en parábola? Para que se entendiera, para que sus discípulos entendieran el significado de estas parábolas, para que luego se la dieran a entender a los que tuvieran corazón dispuesto a escuchar, porque lamentablemente hay muchos que no quieren escuchar. Como dijo el profeta, se le hablaría a este pueblo y oirían, pero no entenderían, verían con sus ojos, mas no van a percibir y sus corazones no entenderían las palabras. Demos gracias a Yahweh que hemos estado escuchando su palabra y la hemos estado entendiendo, porque esto tiene un nivel de gloria mucho más grande que lo que nosotros nos podemos imaginar. El poder estar entendiendo sus sagradas escrituras y todo lo relacionado a su reino, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy en este día de Sukkot, toda esta semana de celebración. Alabado sea su nombre. Pasemos ahora al punto 4 y último punto. ¿Cómo vivir como hijos del reino hoy en día? Yo estuve explicando al principio que cuando se habló de que el evangelio del reino se había acercado, que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando hablamos del evangelio del reino, no estamos hablando de el reino en el cielo, como ha enseñado abundantemente nuestro hermano José Álvarez y los demás maestros. No es un reino en el cielo para nosotros ir a morar allá y estar cantando con los ángeles y los 24 ancianos. Porque siempre en mi corazón, en mis tiempos, en mi andar por el cristianismo, siempre me hacía la pregunta, guay, ¿cómo será esa vida ya? ¿Cómo viviremos? ¿Estaremos alabando a Yahweh día y noche, todos los días, por los siglos de los siglos? Yo me preguntaba siempre, ¿pero qué más vamos a hacer? Porque la Biblia no nos dice qué más vamos a hacer en el cielo. Yo me hacía esa pregunta. Solo se habla de alabanza y de alabanza y de adoración y de cánticos y de querubines y serafines, calle de oro, mar de cristal. Y yo me hacía esa interrogante, pero quedaba como con esa incertidumbre porque no veía más nada. Pero bien, me gozaba, me alegraba, pero me quedaba con esa suspicacia. ¿Qué más íbamos a hacer? Pero entendiendo lo que significa el evangelio que viene del cielo, el reino que viene del cielo y que se manifestaría aquí en la tierra, el gozo ahora es mayor, porque no solo vamos a estar adorando y alabando y glorificando su nombre, sino que ahora, cuando se manifieste, vamos a estar dando honor a su nombre y sirviendo día y noche. Sirviendo día y noche, como dijo el apóstol Pablo ante el rey Agripa, la esperanza que anunciaron a nuestros padres por medio de los profetas, de que su pueblo sería reunido con sus 12 tribus y que estarían sirviendo a Yahweh ante su presencia día y noche. Alabado sea su nombre por siempre. Por lo tanto, cuando hablamos de que el reino se ha acercado, estamos hablando de algo que ya se está manifestando en nuestros corazones desde que vino Yeshua. El reino se ha acercado, en nuestros corazones estamos viviendo ya ese reino, hermanos. No esperemos que el reino se manifieste para empezar a vivirlo. Empecemos a vivirlo desde ya, porque ya está en nuestros corazones, ya está en nuestros hogares. En nuestros hogares debe ser un reino establecido y que las demás personas vean que en nuestras casas está viviendo Yeshua como rey. Y eso hará que muchas personas entiendan lo que significa el reino se ha acercado. Vamos a ver algunos puntos que tienen que ver de cómo vivir el reino de Yahweh como hijo del reino de Yahweh hoy. Primero, punto A, teniendo espíritu de pobre. Dice Mateo 5:3, felices los que tienen espíritu de pobres. En otras versiones dicen, como la Reina Valera del 60, los pobres en espíritu. Pero aquí en esta versión, Israelita Nazarena dice que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino del cielo. Esto tiene que ver mucho con lo que es el anhelo, el hambre de anhelar vivir de acuerdo a la voluntad de Yahweh, anhelar su palabra, estar en bancarrota espiritual. Cuando estamos en bancarrota espiritual, estamos anhelando más. Estamos anhelando estar cada vez más lleno de su presencia, más lleno de su espíritu. No podemos conformarnos con simplemente venir aquí los días de reposo, los viernes. Tenemos que anhelar día a día, momento tras momento, estar conectado con la presencia divina, con ese Ruach HaKodesh, ese soplo divino. En cada momento que nuestro respirar sea Él, eso significa ser pobre en espíritu. Eso significa anhelar como cuando uno tiene necesidad de alimento, cuando tiene necesidad de vestido, cuando está mendigando por provisión. Eso significa estar constantemente en la palabra y la oración. Pobre en espíritu, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino que viene del cielo. Alabado sea su nombre. Bendito eres, Padre. Segundo, siendo manso. Verso 5, el verso 5 dice que debemos ser mansos, porque los mansos, solo los mansos van a heredar el reino aquí. En la tierra, aquí, no en el cielo, aquí los mansos. ¿Y qué es un manso? Una persona que tiene un corazón pasivo, un corazón agradable a la presencia de Yahweh, que solo piensa en las cosas que le son de beneficio a él y para su prójimo, que piensa en los demás. Un manso es aquel que no es conflictivo. Un manso es aquel que no anda buscando problemas. Hoy en día es lamentable ver en tantos lugares gente discutiendo, peleando por puntos doctrinales, por quién adora, quién no adora, quién se circuncida, quién no se circuncida, quién usa manto, quién no usa manto, quién es. ¿Quién está en la doctrina verdadera? ¿Quién no está en la doctrina verdadera? Eso no manifiesta un corazón que es manso. Eso no manifiesta un hijo del reino. Un hijo del reino acepta, es tolerante, siempre manteniendo fundamentos en su vida que son inquebrantables y aceptando a los demás con amor, sin importar su diferencia, pero aclarándole que necesita escudriñar las escrituras con amor y paciencia. Eso es un manso. Por lo tanto, podemos vivir en el reino hoy, podemos vivir como hijos del reino hoy. No vamos a esperar que entre el milenio para comenzar como mansos. Alabado sea su nombre. Vamos a empezar a hacerlo hoy. Vamos a empezar a manifestar la paciencia de nuestro amado Yeshua, su mansedumbre. Aprended de mí porque yo soy manso y humilde de corazón, dijo Yeshua. Aprendamos de él, que él es manso. Aleluya. Y eso será algo glorioso cuando en nuestra casa comience a manifestarse la mansedumbre. Sabemos que hay momentos difíciles con nuestros hijos, nuestras esposas. A veces encontramos obstáculos grandes en cuanto a esta fe que estamos viviendo, porque nuestros familiares a veces no la entienden. Pero si somos mansos, ellos van a entender qué significa lo que estamos predicando. No actuemos agresivamente contra ellos porque no nos entiendan. Seamos pacientes con ellos, seamos mansos con ellos, porque Yahweh tiene propósitos. Así, al igual con nuestros amigos, nuestros hermanos de la fe, de la cristiandad, tenemos que entenderlo. Porque estuvimos ahí en un momento, estuvimos ahí también en ese círculo, en esas aguas que no circulaban tanto. Y lo entendemos y actuaremos con mansedumbre en el nombre de Yeshua. Tercero, vivimos como hijo del reino hoy cumpliendo, o perdón, siendo pacificador, pacificador. El verso 7 de este capítulo 5 dice: Bienaventurados los pacificadores. Trata de los pacificadores. Los pacificadores son las personas que tratan, el verso 9, ok, perfecto. Felices los que practican la paz, porque ellos se llamarán hijos de Elohim. ¿Por qué hoy en día existen tantos conflictos de países, naciones, pueblos y vecinos, religiones? ¿Por qué? Porque no son pacificadores, no entienden al otro, porque ellos dicen que no son entendidos, pero no podemos pensar en que si somos entendidos o no. Debemos nosotros tratar de entender a los demás y ver a los demás en el lugar, ponernos nosotros en el lugar de los demás, y eso nos ayudará a nosotros a vivir como hijos del reino sin conflicto. Este mundo no vive como hijo del reino porque no entiende lo que significa ser pacificador. Quinto, ¿cómo vivir como hijo del reino? Haciendo la voluntad del Padre. Verso 21 del capítulo 4 de Mateo habla sobre esto. Vamos allá, vamos a Mateo capítulo 4, verso 21. Haciendo la voluntad de Yahweh. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Yahweh? Son aquellos que tienen la palabra de Yahweh presente. Tenemos acá entonces que hacer la voluntad de Yahweh tiene que ver con conocer sus sagradas escrituras y ponerla en práctica. Hacer la voluntad de Yahweh es obedecer sus mandamientos. Dice el verso 19 del capítulo 5, por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que lo cumpla y lo enseñe, éste será considerado grande en el reino del cielo. Tenemos que hablar claro sobre esto. Conocer la voluntad de Yahweh tiene que ver con obedecer la ley, la Torá. Para muchas personas están haciendo la voluntad de Yahweh, pero no se están dando cuenta que en realidad no la están haciendo. Y esto tiene una implicación muy fea. No hay otra cosa que obedecer, son los mandamientos. Y cualquiera que no lo haga ni lo enseñe, será insignificante. Lo que yo podré entender con esto es que no será notable en el reino, ni entrará, porque en los versos siguientes dice que no entrará. No es si va a ser pequeño o grande, es que no entrará en el reino de Yahweh. El que no guarda la Torá, el que se rehúsa a ser, no entrará. Si queremos vivir como hijo del reino, si queremos entrar en su reino, tenemos que comenzar a obedecer la Torá hoy. No obedecer la Torá por imposición ni por miedo, obedecemos la Torá por amor, obedecemos la Torá por gratitud, obedecemos la Torá porque agradecemos que Él nos ha salvado, nos ha limpiado de pecado, nos ha librado de condenación. Tenemos motivos más que suficientes para obedecer y conocer la voluntad, hacer la voluntad del Padre Celestial. Tenemos motivos más que suficientes. Así es, Mateo 7:21, no todo el que dice, maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Eso es lo que necesitamos entender para vivir como hijo del reino. Muchas personas hoy en día se resisten, no entienden la implicación que tiene el no obedecer su mandamiento. Los mandamientos son vida. Los mandamientos son luz, son paz. El apóstol Pablo dijo que son santos, justos y buenos. No podemos rechazar algo que es santo. No podemos rechazar algo que es justo. No podemos rechazar algo que es santo. No podemos rechazar algo que es espiritual. Como dijo David en el Salmo 119, algo que es perfecto. ¿Por qué rechazarlo? Debemos llegar y comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad. Siguiente punto. ¿Cómo vivir como hijo del reino? Sanando los enfermos, si es la voluntad de Yahweh. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero explicar bien este punto aquí, porque estamos viviendo en el Evangelio del Rey, en el reino aquí en la tierra, establecido en nuestro corazón, antes de su manifestación literal. Y se habla mucho de las sanidades de enfermos, de milagros y prodigios. Eso está en el tapete, eso está en abundancia hoy en día. Pero quiero aclarar bien este punto para que no se lleve a confusión. Nosotros podemos sanar enfermos, podemos orar por los enfermos, sanar las enfermedades de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Si usted considera que es un discípulo de Yeshua y que tiene autoridad para orar por un enfermo, ore. Pero acuérdese, no es usted que lo sana, es Yeshua quien sana a través del Ruach HaKodesh. Y no podemos estar enfatizando tanto el asunto de las sanidades. ¿Por qué? Porque el punto más importante del Evangelio del Reino no es la sanidad del cuerpo, es la sanidad del alma. Es la sanidad interior que se logra a través de la Torá y de los escritos apostólicos, la revelación divina. Pero cuando oramos por un enfermo y esa persona es sanada para la gloria de Yahweh, no nos exaltemos. No estemos dando voz en cuello que oré por fulanito, por sutanejo y Yahweh lo sanó, porque ahí está implícito como una pizca de vanagloria. Si usted oró por alguien, se sanó, damos gloria a Yahweh, pero no podemos estar exaltando tanto esto. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando el reino se manifestó a través de Yeshua en la tierra, hubieron milagros portentosos, hubieron milagros maravillosos, pero era para confirmar, como dice el libro de Hebreos, testificando Yahweh a través de sus siervos, el evangelio, la buena noticia, una confirmación que era necesaria para que los judíos creyeran, para que los judíos creyeran que ellos estaban siendo enviados de parte de Yahweh, de parte de Elohim, y de ahí se confirmara que era cierto lo que ellos decían. No vamos a usar el estribillo que usan muchos. Que cosa mayor que la que Yeshua hizo, nosotros haríamos en su nombre. Eso no es cierto, porque no he visto a nadie resucitar a un muerto después de 4 días. No he visto a nadie multiplicar panes para más de 20.000 personas, haciendo cálculos sin contar mujeres y niños. No he visto a nadie caminando sobre las olas del mar. Y así un sinnúmero más de milagros, como lo que hizo Pedro, que con la sombra se sanaban. No se trata de cosas más grandes que la que Yeshua hizo con relación a los milagros y prodigios que hoy en día se están viendo. se trata exclusivamente de la revelación que íbamos a comenzar a tener y de la expansión del Evangelio y de su buena noticia, el Evangelio del Reino, que sería predicado en todas partes. Dígame usted, ¿qué milagro más grande podíamos nosotros ver en este tiempo que esto que estamos viendo, este prodigio de la tecnología, que usted y yo podemos estar conectados en diferentes partes del mundo en fracción de segundos, que si se está cumpliendo lo que dice Mateo 24, que este evangelio del reino sería predicado a todas las naciones para testimonio y luego vendría el fin? Este evangelio del reino estaría predicado entonces en fracciones de meses en todo el mundo posiblemente. Eso significa mucho. Nosotros estamos siendo testigos de grandes prodigios y grandes milagros, de familias que están siendo restauradas, familias que están siendo liberadas del yugo de la opresión de Satanás, porque la Torá está surgiendo, los huesos secos están reviviendo. ¿Qué mayor milagro que ese? Estamos haciendo la voluntad de Yahweh, estamos nosotros manifestando los milagros en nuestras vidas, el cambio de temperamento, el cambio de distintos hábitos que nos hacen daño, el corazón de piedra siendo convertido en carne. Es un milagro maravilloso. Claro, no dejamos a un lado las manifestaciones de sanidades que Yahweh puede hacer a través de un siervo cuando se ora, como dice Santiago, que los ancianos oren ungiéndole con aceite y el enfermo será sano, pero también incluye el perdón de pecados como la más importante. Vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a lo que dicen los hombres, no de acuerdo a lo que dicta nuestro corazón, sino de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, que es nuestra única regla de fe. Bendito es su nombre. Y punto final dice, teniendo justicia, gozo y paz. Así vivimos como hijo del reino. Teniendo justicia, gozo y paz. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque en el reino de Elohim, lo importante no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz, el gozo en el espíritu de santidad. Eso es el reino de Elohim. Justicia, paz y gozo. ¿Estamos nosotros viviendo en este aspecto del reino? Este reino manifestado en nuestra vida con estos tres aspectos. La justicia, el no hacerle nada mal a nadie. Actuar con justicia hacia los pobres, ayudar, ser dadivosos, no pensar solo en nosotros. Si vemos a alguien que está enfermo, que está pasando alguna necesidad, ayudarlo, eso es justicia. Pensar en la necesidad de los demás, tanto física como espiritual. Así vive un hijo del reino, con la paz. No importa, hermano, lo que usted esté pasando en este momento, usted puede tener paz. Usted puede tener ese refrigerio en su corazón, porque la palabra de Yahweh, sus sagradas escrituras, nos prometen que nosotros podemos tener paz, porque no nos da la paz como el mundo la da, sino que es una paz que la da Yahshua por medio del Espíritu, no importa por lo que estemos pasando, sino mira el ejemplo de Pablo, de Saúl y Sila, encarcelado, encadenado, azotado y cantando, me imagino el cántico que cantaban diciendo, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Yo no sé si esa era la canción que ellos estaban cantando, pero estaban alabando a Yahweh en medio de esa tremenda dificultad. Nosotros podemos hacerlo también porque tenemos el mismo espíritu, lo tenemos. Y el gozo, manifestar gozo, estar siempre alegres, contentos, una sonrisa, dele una sonrisa a los amigos que no conocen de Yeshua, salude, manifieste que usted tiene algo grande en su corazón. Porque imagínese que usted recibiera un regalo hoy en día, que hoy fueran a su casa y le dijeran, usted se ha ganado un Mercedes-Benz del año. ¿Cuál sería su reacción? Seamos sinceros. ¿Cuál sería su reacción si le dijeran, usted ha sido premiado, usted ha sido agraciado con un Mercedes-Benz del año? Mire, le aseguro que usted saldría por todo su vecindario a dar la noticia de lo que usted ha recibido. Y brincaría que chocaría el techo de su casa por esa tan grande noticia. Ahora, ¿qué hemos recibido nosotros? ¿Qué hemos recibido nosotros? ¿Cuál ha sido nuestro premio? Dice las Sagradas Escrituras que nosotros hemos recibido la buena noticia de la salvación, del evangelio del reino que se está manifestando y será manifestado visiblemente. Es un motivo más que suficiente para salir a anunciarle a todo el mundo lo que hemos recibido. No callemos esta noticia, digámosla a todo el mundo, no nos callemos, no tengamos vergüenza, no importa lo que digan de nosotros. Somos más que bienaventurados y felices por lo que hemos recibido. Aleluya. Ya para concluir, hermanos, con estos cuatro puntos que tienen que ver con viviendo en el reino a través de las enseñanzas de Yeshua, estuvimos viendo los cuatro puntos que tenían que ver con el reino, con la promesa del reino a Abraham. El reino de Yeshua se había acercado. Yeshua enseñó sobre el reino por parábolas y cómo vivir como hijos del reino hoy. Y concluyo con una oración que les enseñó nuestro amado maestro y Mashiach, Yahushua, a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 9. Y quiero que guarde muy bien en su memoria este texto. Muy bien que lo guarde. Porque fue una oración que nos enseñó nuestro maestro. Y que es una oración clave, una oración modelo para entender la voluntad de Yahweh. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y oiga cómo termina. Porque tu reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas bendiciones. Shalom. Feliz Sukkot. Día de Sukkot. Y Yahweh derrame paz y bendición abundante sobre ustedes. Amén.